Cuenta la historia que paralelamente a las convulsiones internacionales, las nacionales siguieron su curso con el recrudecimiento del enfrentamiento entre liberales y ultramontanos.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va en este...? Estamos en el último domingo del mes de mayo, porque el próximo domingo va a ser junio. Ah, mire cómo pasa el tiempo. Dentro de poco vamos a estar llegando a la mitad de este 2025. Espero que esté bien, como decían antes, que esté lentadito. Reitero, donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a ir con este camino, este derrotero de nuestra historia. Primera mitad de la década de los 70 del siglo XIX, gobierno de Federico Razzur y Zañartu, en donde ya la semana pasada, y hoy recordaremos también, por supuesto, las convulsiones internacionales, porque fue un año en que vivimos en peligro, el 73 y el 74, estamos hablando de 1800, estoy hablando, 1873 y 1874, y en definitiva, se va a saldar aquello, Chile va a saltar aquella valla de la inquietud y de la inseguridad, al menos momentáneamente. Nos vamos a centrar luego en la parte final en las otras diferencias que eran las internas, las diferencias políticas entre nosotros, entre los chilenos. Pero antes, como es habitual, tenemos 12 efemérides nacionales e internacionales que vamos a ir con aquellas ahora, y tenemos luego una efeméride nacional. Las dos internacionales, al igual que la semana pasada, tienen que ver con la lucha independentista de esta zona de la Sudamérica, que disputaba justamente por cortar el cordón umbilical con la metrópoli, léase España. Y un día 24 de mayo de 1822, saludos a la colonia ecuatoriana residente, se va a producir la batalla central mayor de lo que hoy conocemos como Ecuador, que es la batalla de Pichincha. Reitero, un día 24 de mayo de 1822. Este enfrentamiento, en el marco, reiteramos, de las guerras independentistas hispanoamericanas, va a enfrentar a este ejército patriota al mando del general de brigada don Antonio José de Sucre. Todavía no le dan el título de mariscal, luego va a ser el mariscal Sucre, esta suerte de mano derecha de Bolívar del ejército colombiano. 1822, fíjense cómo se seguía luchando en 1822, cuando en Chile, por ejemplo, ya la independencia se había asegurado en Maipú en 1818. Esto va a ser 4 años después. Todavía en el norte del continente el ejército colombiano seguía luchando, todavía Perú tenía resistencia, ya había zarpado el ejército libertador, la escuadra libertadora desde Valparaíso rumbo al Callao, San Martín había llegado a Lima, pero los realistas se habían replegado a la sierra y mantenían y acrecentaban su poderío, y en cualquier momento amenazaban con reconquistar la capital del virreinato. Si todavía se estaba luchando en el ejército del norte, básicamente este ejército colombiano que venía avanzando hacia el sur, bueno, se va a producir la cita de Guayaquil, usted recordará, Bolívar y San Martín, y cuando San Martín le deja el camino libre a Bolívar, bien atractiva aquella cita y todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha elucubrado, lo que se conversó ahí, y por qué San Martín deja el camino libre a Bolívar. Bueno, es una oportunidad, a lo mejor tendremos la oportunidad de conversar de aquello. Lo concreto, estamos en mayo del 1822, se va a producir esta batalla en territorio de lo que hoy es Ecuador, todavía Ecuador con ese nombre y como una nación independiente no existía. Y es ahí donde Sucre va a enfrentar a una división española. Además había una división peruana que estaba junto a Sucre, que la dirigía, ¿saben quién? Andrés de Santa Cruz. Estamos en 1822. Bien sabemos lo que va a hacer Santa Cruz en la década siguiente. Santa Cruz para uno le evoca de inmediato, por lo menos, la historia de Chile, la Confederación Perú-Boliviana. Y se van a enfrentar a este ejército realista encabezado por Melchor Aymerich. Raya Malazuma, usted sabe que yo, el aspecto bélico, las batallas, la estrategia, no soy precisamente un conocedor, así que me voy de inmediato al resultado. Fue la victoria de los patriotas, de las fuerzas encabezadas por Sucre y también integradas por Santa Cruz. Esta derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito. Liberación siempre es un concepto que manejan los vencedores, que son los que liberan. Los que no quieren ser liberados hablan de ocupación. Depende de dónde esté uno, en qué lado de la acera. En este caso, los vencedores eran las fuerzas patriotas de este ejército colombiano, con fuerzas peruanas que liberan, van a liberar Quito, y asegurando así la anexión de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, que es el germen, reitero, de lo que hoy conocemos como Ecuador, Real Audiencia o Presidencia de Quito. Y van a integrarse administrativamente, al menos en aquel momento, a la Gran Colombia. Hoy no están en Colombia, fueron parte de la Gran Colombia, pero luego vino empieza a trizarse la Gran Colombia, básicamente por ambiciones de caudillos en cada una de las regiones, y ahí va a surgir lo que hoy conocemos como la República del Ecuador. Eso en relación a esta batalla de Pichincha, una de las grandes batallas de la Sudamérica, que trataba de luchar contra las fuerzas españolas, o las fuerzas realistas, para ser más exacto en el término, como Carabobo, como Boyacá, como nuestra Chacabuco y Maipú, y como luego de este 1822 van a ser las batallas de Junín y Ayacucho. Recordamos esa batalla tan trascendente para la historia de la Sudamérica, que dejaba de ser española por aquellos años, y de Ecuador en forma muy particular, como es la batalla de Pichincha. Y nos vamos a ir, bueno, usted se escucha 25 de mayo y seguramente ha visto muchos argentinos en la calle por estos días, que aparte de celebrar su día patrio, vienen a comprar, usted sabe, aprovechando todos estos días de asueto. Y este fin de semana, los argentinos celebran el 18 de septiembre, los argentinos el 25 de mayo de 1810. Habría que hacer al revés, porque nosotros fue después. Nuestro 25 de mayo, el 18 de septiembre. Los argentinos siempre hablan de la Revolución de Mayo. Y yo acá siempre trato de hacer esta diferencia, porque ellos hablan de la Revolución de Mayo, nosotros no hablamos de la Revolución de Septiembre. Se habla de la primera junta instaurada por el Cabildo Abierto, reunido el 18 de septiembre de 1810. No hablamos de revolución. Y esto tiene una razón. En Argentina, lo que hoy conocemos como Argentina, en aquel momento era el Virreinato del Río de la Plata, la creación de la primera junta de gobierno, esta creación no va a ser junto a la máxima autoridad de la corona, quien en el caso de ellos, al ser virreinato, era el virrey, no era gobernador. El virrey no va a estar de acuerdo. Y los patriotas, los patricios porteños, esto hace relación al origen económico y social de quienes, como en general, en gran parte de todo el continente, lideraron la revolución, que eran, o los movimientos independentistas, eran de los sectores altos de la capital, de la ciudad, en donde se van a producir estos movimientos, van a crear esta junta derrocando al virrey y apresando al virrey. Por eso se habla de una revolución, porque fue un movimiento de fuerza. En el caso nuestro no fue un movimiento de fuerza. Aquí no se derroca ni se apresa al gobernador, en este caso, a Antonio Zambrano. No se le apresa ni se le derroca, sino que con el gobernador, junto a él, él autorizando el cabildo y él encabezando, aunque fuera para la foto, bueno, no había foto en aquel momento, para el nombre nomás, no iba a ser en la práctica, pero él iba a ser el presidente y fue el presidente de la primera junta de gobierno en nuestro país. Y esa es la diferencia con esta Revolución de Mayo que se está recordando en el día de hoy, cuando allá no es con Cisneros, que era el virrey, sino derrocando y encarcelando a Cisneros, dando un golpe. Por eso se habla de la Revolución de Mayo, es que se llega a esta primera junta de gobierno. El presidente era don Cornelio Saavedra, que era oriundo de lo que hoy conocemos como un territorio boliviano, de Potosí, de ahí venía, había llegado a Buenos Aires. Los vocales, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga. Uno cuando va a Buenos Aires, va a las calles céntricas, tiene estos nombres: Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, los secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno. De estos, evidentemente, Castelli, Belgrano, Moreno deben ser los que más llegaron, han quedado en la imagen colectiva de los argentinos, porque en el caso de Belgrano, por ejemplo, que va a ser el primer comandante de la Fuerza Argentina, va a ser gran opositor a los patricios que querían mantener el poder dentro de esa junta, y por eso lo van a mandar a pelear al norte, lo van a mandar bien lejos, y que va a morir posteriormente. El mismo caso de Mariano Moreno, de Castelli, que eran los órganos disidentes dentro de aquella junta que va a encabezar Cornelio Saavedra, un Cornelio Saavedra que usted seguramente recordará en nuestra historia, pero Cornelio Saavedra en nuestra historia, que en la segunda mitad de este siglo es descendiente de aquel Cornelio Saavedra, entiendo que nieto del Cornelio Saavedra, el Mateo de Toro y Zambrano de los argentinos, que va a encabezar esa junta de gobierno que se va a instaurar un 25 de mayo de 1810. La Revolución de Mayo, ahí en el Cabildo, que uno todavía, un pedazo, porque le volaron un ala cuando se hicieron las diagonales, con la gran remodelación del centro de Buenos Aires, le volaron un pedazo al Cabildo, que está junto a la Plaza de Mayo, justamente ahí se reanudó este Cabildo que creó esta Junta de Gobierno. Nosotros no tenemos el Tribunal del Consulado, que es donde se creó nuestra Junta de Gobierno. Se demolió completamente donde hoy están una de las esquinas de lo que hoy son los tribunales de justicia. Ellos no mantienen todo el Cabildo, pero sí parte del Cabildo, unos edificios históricos alrededor de otra histórica, como es la Plaza de Mayo, a propósito de este 25 de mayo, el Día Patrio de los Argentinos.
Cuando voy pa' la querencia, galopando en el overo,
llega a relinchar de gusto porque sabe que la quiero.
Llega a relinchar de gusto porque sabe que la quiero. El caballo que yo monto es un manco muy derecho,
noble, sufrido y valiente como todo buen chileno.
Noble, sufrido y valiente como todo buen chileno.
Que ya la distancia se corta, galopa, galopa, galopa nomás.
Galopa, 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 verito, galopa, galopa, galopa nomás. Que ya la distancia se corta, galopa, galopa, galopa nomás. Qué alegría tan re grande en la que siento aquí dentro,
cuando voy pa' la querencia galopando en el overo.
Cuando voy pa' la querencia galopando en el overo, allá lejos se divisa el ranchito de Ño Floro,
donde está la Carmelita, la mujer a quien adoro.
Donde está la Carmelita, la mujer a quien adoro.
Galopa, 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 verito, galopa, galopa, galopa nomás.
Que ya la distancia se corta, galopa, galopa, galopa nomás. Galopa, 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 verito, galopa, galopa, galopa nomás. Que ya la distancia se corta, galopa, galopa.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos junto a ustedes y ahora nos vamos a la efeméride local. Nos vamos a ir siempre al siglo XIX, vamos a seguir al siglo XIX, pero a la segunda mitad, un día 26 de mayo de 1880. En este programa, en este derrotero camino que estamos siguiendo, estamos en la década de los 70, en la primera mitad, en donde vamos a complementar hoy, y lo vamos a recordar, lo que decíamos la semana pasada, cómo se había evitado el conflicto con Bolivia, que de no haberse evitado podría haber sido bastante más amplio, con Perú y con Argentina, junto a los bolivianos, una suerte de nueva triple alianza enfrentando en este caso a Chile. Se había desactivado aquel peligro en aquel instante, y lo vamos a recordar dentro de un ratito. Acá estamos en los años después, 1880, cuando ya se había declarado la guerra el año anterior. Es decir, estamos dentro de la Guerra del Pacífico, donde se recuerda la batalla de Tacna, la toma de Tacna, o la batalla del campo de la Alianza, póngale usted el nombre que quiera, porque nos estamos refiriendo al mismo hecho bélico. 26 de mayo de 1880. Yo siempre cuando hablo de la Guerra del Pacífico soy majadero y reitero para que quede bien en la cabeza, y la Guerra del Pacífico, al menos desde el punto de vista chileno, que es del cual estamos hablando desde este lado de la acera, se divide en distintas etapas la guerra, de distintas campañas. La primera campaña es la marítima, que es propiamente la del Pacífico, posteriormente Tarapacá, y esta es la tercera etapa. La tercera etapa, que es la campaña de Tacna y Arica. Y dentro de esta campaña de Tacna y Arica van a ser las dos batallas, la de Tacna primero, la de Arica después. Esta va a ser la central, la medular, la más importante por la cantidad de fuerzas involucradas, y estaba la florinata prácticamente de los tres ejércitos, chileno, boliviano y peruano, que se van a reunir ahí en el arco de la Alianza junto a Tacna ese 26 de mayo de 1880. Y este combate, que usted sabe va a terminar con la derrota boliviana, va a enfrentar al ejército chileno, que era encabezado en aquel instante por Manuel Baquedano. Manuel Baquedano, que era el comandante supremo de las fuerzas chilenas en la campaña de Tacna y Arica y posteriormente en la campaña de Lima. Acá estamos en Tacna y Arica, y específicamente Tacna, que es previa cronológicamente al combate de Arica. Y al frente va a estar encabezando las fuerzas que van a enfrentar a Chile, que son bolivianas y peruanas, el general Campero. Un Narciso Campero va a estar enfrentando este general boliviano, que va a ser el comandante en jefe. ¿Por qué Narciso Campero? Bueno, siempre es de acuerdo al tratado de asistencia mutua, y una vez que empieza la guerra entre Bolivia y Perú, ellos acordaron. Recordemos que los presidentes al inicio de la guerra, y después con los cambios que hubo también en Bolivia y Perú, a diferencia de Chile, allá eran militares, y ellos eran los que comandaban en el campo de batalla, y si no, se delegaba. Por lo tanto, el primer comandante fue Mariano Ignacio Prado, el presidente de Perú, no el presidente de Bolivia. Bien sabemos lo que pasó con Hilarión Daza, que un golpe de Estado lo va a dejar al margen y va a ser Campero. Y como él era el único presidente que estaba allí al frente de las fuerzas, Narciso Campero, pese a que le correspondía a un general peruano, pero él, justamente por esta dignidad del comandante peruano, aparte de su dignidad militar, de su grado militar, tenía lo otro, esa fuerza y poder político, se le va a ceder la comandancia justamente a Narciso Campero para enfrentar al ejército chileno. La batalla va a comenzar, se va a desarrollar y va a terminar, como usted sabe, con la victoria de Chile. Se habla de más de 2.000 bajas para el ejército chileno, pero bastante menores a las bajas que este ejército de la Alianza, este ejército unido de peruanos y bolivianos, bajas aliadas que en su conjunto se estiman en unos 2.500 hombres de tropa, unos 150 jefes y oficiales que van a caer ahí en el campo de batalla. No obstante, el jefe de ambulancias bolivianas, por ejemplo, un doctor que deja escrito estos reportes, él hablaba de que los muertos alcanzarían unos 1.500 aproximadamente en la Alianza, y unos 23 jefes muertos por parte de este ejército de la Alianza. Esto lo ratifica posteriormente uno de los grandes historiadores de la época y de este periodo específico del Perú, Jorge Basadre. Basadre habla de 185 bajas de tropa entre jefes, por supuesto, y 2.000 entre las fuerzas de bolivianos y peruanos unidos. Aproximadamente es lo que escribe Basadre en esta, que puede haber sido, yo creo, más que puede haber sido la gran batalla en cuanto a números que tuvo la guerra del Pacífico. ¿Cuál es la importancia y las consecuencias de esta victoria chilena? La primera es que Arica queda aislada, y no solamente estaba aislada, iba a quedar aislada por tierra porque iban a avanzar desde Tacna. Obviamente el siguiente paso era Arica, porque Arica ya estaba aislada por mar, estaba bloqueada por la escuadra chilena. Ya Perú había, ya prácticamente no tenía escuadra competitiva con la chilena, por ende Chile era dueño de los mares y estaba bloqueando a Arica, tal como se había bloqueado antes a Iquique, pero ya Tarapacá había sido conquistado. Chile seguía avanzando hacia el norte y estaba bloqueado por mar. Y iba a venir el avance de las tropas chilenas una vez conquistada Tacna y logrado asentarse allí. Iban a avanzar sobre Arica y se iba a producir, usted sabe, con posterioridad la batalla de Arica, y seguramente conversaremos en su momento. Y ahí quedaba el coronel Boloñés y sus hombres bastante solitarios, esperando ellos que vinieran refuerzos de Arequipa, específicamente los que no llegaron nunca. Y eso va a explicar en gran medida la rapidez como Chile va a tomar Arica, va a conquistar el morro primero, y al conquistar el morro va a conquistar Arica. Esa es la primera consecuencia. Y hay otra más permanente, porque a partir de esta derrota, el ejército boliviano, lo que queda del ejército boliviano, va a refugiarse nuevamente en su país, en el altiplano. Van a cruzar los montes al altura y van a volver a territorio boliviano, y no van a regresar más al terreno bélico, nunca más. Y es acá que para muchos peruanos, historiadores peruanos, ven ellos en esta actitud boliviana una suerte de traición, porque dicen: nosotros, Perú, ingresamos a la guerra honrando un tratado para defender el territorio boliviano. Y una vez que el enemigo está en territorio chileno, Bolivia no hace lo mismo. Bolivia se retira a su país, el ejército boliviano se retira a su país y ya no combate más y nos deja absolutamente solo. Esa es la posición de muchos historiadores bolivianos, de peruanos. Los bolivianos tienen su propia versión de por qué no volvieron, cuáles fueron las circunstancias. No tenemos el tiempo para analizarlo en este momento. Pero lo que sí debemos resaltar, que la consecuencia de esta gran batalla de Tacna o el Alto de la Alianza, la gran consecuencia fue, primero, que Arica iba a quedar sola a su suerte y luego iba a ser tomada también, y que Bolivia, el ejército boliviano, no iba a decir nunca más presente en la Guerra del Pacífico. Y esta conquista de Tacna, estamos hablando de 1880, va a dejar en poder de Chile a esta ciudad de Tacna hasta 1929, vale decir casi 50 años, casi medio siglo, que Tacna, luego del Tratado de Lima esto va a cambiar, Arica se queda en Chile y Tacna vuelve al Perú, pero por casi 50 años luego de esta batalla, Tacna, la heroica, como dicen los peruanos, va a quedar en poder del territorio nacional, una de las consecuencias que se extendió bastante más allá de esta guerra del Pacífico.
Este domingo a las 9 de la mañana, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, conversaremos junto a Pedro Pizarro y el abogado Jorge Arredondo, con quien analizaremos los primeros resultados de la aplicación de la ley Karin. No se les olvide, este domingo, como siempre, a las 9 de la mañana, en Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, sí señor, junto a ustedes y con ustedes en este último domingo del mes de mayo. ¿Qué le contamos la semana pasada? Ya vamos a ir a los disputas nacionales bien atractivas que se van a producir en la política casera. le vamos a recordar cómo se zanja la otra patita, que era la externa, la cuestión de los límites. A propósito de este tratado que se iba a firmar en 1874, que en rigor es una modificación del ya firmado en 1866. Les decíamos que el año 1866 la frontera estaba en el paralelo 24 y esta modificación no va a modificar eso. Se va a mantener en el paralelo 24, pero se va a eliminar la medianería. Esta medianería que tanto dolía a los bolivianos y que querían cambiar. Y Chile acepta eliminar esta medianería. Ahora, en compensación, como moneda de cambio, por eliminar la medianería, que era una posición muy sentida por parte de Bolivia, ¿Bolivia qué daba a cambio? Bolivia a cambio se comprometía a no aumentar las contribuciones, hablamos de impuestos, las contribuciones existentes, porque había impuestos en ese momento, pero los existentes a ese año, a la firma del tratado, a 1874, Bolivia se comprometía a no subirlo durante 25 años, en un cuarto de siglo. Estamos hablando a la industria chilena, obviamente, a las industrias de capitales chilenos, con mayoría de capitales chilenos, además de mantener el servicio de los puertos mayores, puertos bolivianos, en aquel momento como Antofagasta y Mejillones. Además, si había diferencias que se podían a presentar en el camino, había toda una un camino también diplomático que podía concluir en un arbitraje para terminar justamente con estas diferencias. Pero la excepción impositiva era, amigos, el nudo de lo acordado entre chilenos y bolivianos en estas modificaciones al Tratado de Límites, modificaciones firmadas en 1874. Ahora bien, el Congreso chileno, sobre todo por esta excepción impositiva, que era lo que le interesaba básicamente a los intereses económicos de las empresas nacionales con capitales nacionales en aquel territorio donde estaba la medianería y dejaba de existir la medianería, era algo que satisfacía plenamente, y es por eso que se entiende que nuestro Congreso ratificara sin mayores inconvenientes, sin mayores trámites, sin mayores discusiones, o por lo menos grandes discusiones, esta modificación. Sin embargo, en La Paz, en Bolivia, esto no fue tan así. De hecho, muchos políticos bolivianos estuvieron bastante en desacuerdo. O sea, 25 años. No sabemos qué va a pasar con la economía en los próximos 25 años. No lo sabemos lo que va a pasar en los próximos 5. ¿Cómo vamos a ver en los próximos 25? Si no subimos los impuestos, a lo mejor vamos en nuestro propio territorio a empresas con capitales extranjeros, le hacen chileno, va a ser un flaco negocio el que estamos haciendo. Y las discusiones van a ser bastante fuertes en el Congreso boliviano, llamado Asamblea Legislativa, por allá. La historia recuerda, cuenta la historia, acalorados debates que se presentaron. Ante esta situación hubo presiones importantes, internas y externas, para esos legisladores, para que, más allá de las discusiones que de hecho se produjeron, terminaran firmando y ratificando este tratado. Una por parte de don Walker Martínez, que era el ministro plenipotenciario del gobierno chileno ante el de La Paz, ante el gobierno de Bolivia, que no secretamente, sino públicamente, cuando se dilataban estas conversaciones en el Congreso boliviano, amenaza con dejar su puesto y retornar a Santiago, que era una clara muestra de hostilidad, por supuesto, hacia Bolivia, y que podía esto desencadenar en situaciones mayores. El propio gobierno, presidente de Bolivia, que era partidario de la firma de este tratado y terminar con esta disputa con Chile, va a presionar también a sus propios legisladores para que incluso los que estaban en desacuerdo, los díscolos, como llamaríamos en el día de hoy, terminaran aprobando. El gobierno se anotaba como un triunfo propio el terminar con la medianería. Ya la terminaba. Es cierto que lo que tenían que pagar por terminar con la medianería a muchos no les gustaba, pero en la práctica, que era el gran caballito de batalla de los bolivianos enojados con este tratado y enojados con Melgarejo, el presidente anterior que lo había firmado, era la creación de esta medianería, que la encontraban absurda y que no estaba presente en ninguna parte, en ninguna frontera. Y este gobierno se estaba anotando el poroto de justamente terminar con aquello. Presiones más internas y externas En definitiva, luego de las discusiones que reitero las hubo, el Congreso, Asamblea Legislativa, va a terminar ratificando este acuerdo. Un acuerdo que va a llegar, y lo decíamos hace una semana, en un momento preciso, en un momento exacto. Decíamos también hace una semana que Perú estaba exacerbando las diferencias de Bolivia con Chile, estaba negociando con Bolivia, había firmado ese tratado de asistencia mutua, tratado que por supuesto envalentona y pone más dura la posición negociadora boliviana cuando tiene el respaldo de Perú y sus dos blindados que eran bien poderosos en el mar, que le daban superioridad en aquel momento en las aguas del Pacífico. Y por otro lado, tentar a Argentina, una Argentina que solamente faltó la aprobación del Senado para que se sumara. Pero para esto era fundamental el casus belli, como se llama, dependía de Bolivia. Bolivia, la idea era, y lo decíamos, era que denunciara el Tratado de Límites del año 1866, vale decir, no lo reconociera, y ocupara totalmente los territorios que definía como suyo, y de esta manera en la práctica, por supuesto, terminaba la medianería de inmediato. Esto iba a provocar la reacción chilena, una suerte de declaración de guerra. Si hay declaración de guerra, el resto de los países son neutrales, y lo que le interesaba la neutralidad era de Inglaterra, porque si Inglaterra era neutral no podía seguir fabricando las naves que estaban construyendo para Chile y menos enviarlas. Evitaría aquello, y Chile sin las naves no podría, no tendría la fuerza suficiente si es que aparecía Perú apoyando a Bolivia, y lo obligaría a un arbitraje, y un arbitraje en una posición de total inferioridad, sobre todo si luego ingresaba a Argentina. Pero para esto tenía que Bolivia dar los primeros pasos, y con este tratado, bueno, ya no dio esos primeros pasos, que era fundamental. Además, le decíamos la semana pasada que cuando estaba tratándose en el Congreso argentino esta aprobación que ya venía del presidente Sarmiento de sumarse a esta alianza con Bolivia y Perú en contra de Chile, se le inquirió a Santiago, al gobierno, que apurara a los blindados, aunque no estuvieran totalmente terminados, con tal que no se hundieran, que pudieran flotar y navegar, bueno, que vine a Santiago, o a Valparaíso en este caso, y ya lo habían hecho con el Cochrane, ¿eh?, el primero que ya venía para acá. Entonces, estos elementos bélicos por un lado, diplomáticos por el otro, van a hacer cambiar primero la posición de Argentina. El Senado no, ya a esta altura y en estas nuevas circunstancias, no va a aprobar el ingreso a esta alianza, y Perú, al darse cuenta de esto, va a cambiar su rol de conflictos para que Bolivia diera el primer paso bélico, y se va a transformar en una suerte de apaciguador, totalmente distinto a lo que había hecho hasta aquí este gobierno de Lima. Es así que con polémicas más, polémicas menos, el año 1874 se va a firmar este tratado de límites, un tratado de límites que es una modificación fundamentalmente de lo ya firmado el año 1866 y que tenía como nudo central básico esta excepción impositiva a lo largo de un cuarto de siglo para las industrias, las empresas básicamente salitreras con capitales chilenos en su totalidad o en la mayoría, y especialmente una empresa que luego va a tener mucha importancia cuando ya se produzca en cuanto a las causas de la guerra del Pacífico. Parecía que acá se calmaba todo, pero usted sabe, con el diario del lunes, como siempre decimos, la historia nos cuenta que 5 años después, vale decir un lustro después, esta ilusión de término de conflicto no fue eso nada más, una ilusión, porque el conflicto, ahora sí, 5 años después, iba a estallar.
Por la cima de aquel cerro, mi amor se fue para nunca más regresar. Y a la sombra de aquel árbol juró que a mí solo me iba a amar. Por el cerrito de Santa Cruz mi amor se fue. Por el cerrito de Santa Cruz ha de volver a mí. Por los años, mi amor, y siempre te vuelvo ansiosa a esperar. Y por más que tú no vuelvas, bien sé que nunca te de olvidar. Por el cerrito de Santa Cruz mi amor se fue. Por el cerrito de Santa Cruz va de volver a mí. Por el cerrito de Santa Cruz mi amor se fue. Por el cerrito de Santa Cruz.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante junto a ustedes acá en Agricultura de Santiago, en el corazón de Providencia. Estas son las convulsiones internacionales que ocuparon al gobierno del presidente Errázuriz Zañartu. Pero también había convulsiones locales, política interna que estaba presente, sí señor, estaba presente por aquellos días y que navegaba, por llamarlo de alguna manera, en forma paralela a estos sucesos internacionales en los cuales hemos hecho alusión. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuáles eran las disputas que dividía a los políticos del momento? Bueno, una vieja disputa ya, no tenía nada de nueva, entre liberales y ultramontanos. Ya iba en franco aumento. Bien sabemos que esta unión que daba sustento al gobierno de Errázuriz, incluso tenía ministros de ambos lados, la mayoría eran liberales, por supuesto, Errázuriz era liberal, pero había presencia conservadora. Tenían el sustento básico, no era lo que los unía, porque lo unía bien poco, sino lo que ellos veían como una amenaza común. Y la amenaza común fue en la década de los 50, especialmente en la segunda mitad, con el gobierno de Montt combatiéndolo y tratar de evitar, luchar por evitar la candidatura presidencial de Antonio Varas. Se acabó el gobierno de Montt, Antonio Varas no fue candidato presidencial y fue electo Pérez, como una suerte de transacción. Un conservador, porque lo era, pero no era radicalizado, no era ultramontano, tenía muy buenas relaciones con todo el aspecto político, transversal se puede decir, y fue aceptado por ambos, y se crea así, o se fortalece así, la llamada fusión liberal-conservadora. Terminada los 10 años que estuvo Pérez en el poder, nuevas elecciones y aparece Federico Errázuriz Zañartu, que también a través de la fusión se va a imponer, a otros candidatos que querían representar a esta fusión. En la lucha interna va a superar a Domingo Santa María dentro del liberalismo y va a llegar al gobierno. Pero una vez que llega al gobierno y tiene su primer gabinete, este amplio desbalanceo entre la cantidad de liberales que había, muy superior al lado de los conservadores, es evidente que estos últimos empiezan a perder sus últimos pegamentos, por así decirlo, que los unía dentro de esta fusión como sostén del gobierno. Poco a poco, los católicos moderados, que eran fundamentales para sostener esta fusión, fueron perdiendo influencia ante los más exacerbados. Cuando se crispan los ánimos, generalmente los exacerbados de ambos lados son los que ganan dividendos. Los moderados se los come la noche, se los come el conflicto. Y es así como el arzobispo Valdivia es un hombre fuerte, carácter. No puedo decir que un gran católico, porque era el arzobispo, obviamente tenía que ser católico, pero un católico radical en sus convicciones, va a retomar protagonismo y va a empezar a fustigar, acuérdese, el protagonista de la cuestión del sacristán, como se llamó en el gobierno de Montt, que va a significar la ruptura de los conservadores que apoyaban justamente a Montt entre los ultramontanos y los montbaristas, o Partido Nacional que se llamó después. Bueno, este mismo arzobispo Valdivieso va a fustigar cualquier advenimiento por parte de los católicos con los liberales, que para ese momento ya veían estos liberales una suerte de lastre también estar junto a los conservadores ultramontanos ahí en, dentro de una fusión de gobierno. Este sentimiento anticlerical de los liberales se va a ver reforzado justamente por estos movimientos conservadores encabezados por el arzobispo de Santiago. Y es así entonces como a comienzos del gobierno de Rázuri, el gobierno de Rázuri comenzó en 1871, ya parecía que la ruptura era inevitable. De hecho, a finales de ese mismo año, 1871, va a morir, y esto, las curiosidades que tiene la historia, como la cuestión del sacristán, como un hecho que parece nimio, termina como terminó escalando. Bueno, acá otro hecho también va a tener bastante importancia, que es la muerte de Manuel Sañartu, reitero, héroe de la lucha independentista, es decir, un hombre bastante conocido, respetado, qué sé yo. Al momento de su muerte, estaba separado de su esposa y vivía en concubinato, lo que no era bien visto, por supuesto, por la iglesia especialmente, y lo hacía públicamente, que estaba peor visto, ¿no? Si era para callado no importaba tanto, pero si lo hacía públicamente el pecado era mayor. Los últimos momentos de Sañartu, van a los familiares suyos, van a solicitar la confesión para que se vaya ya con todos los sacramentos, se suponía, la otra vida, porque estaba ya casi casi agonizando. Pero el sacerdote requerido para esta confesión se va a negar. Primero dijo tenía que arrepentirse de sus pecados públicamente, especialmente ese concubinato, que era inaceptable a ojos de la iglesia en aquel momento. Como esto no va a pasar, una vez que se produjo el fallecimiento, se le va a negar un entierro religioso al señor Sañartu, diciendo que no se podía inhumar a un impenitente junto al resto de los fieles, que eran todos creyentes, que estaban, es decir, no se podía enterrar en un mismo lugar, en terreno sagrado, sacralizado. Ante esta negativa, el intendente de Concepción, que es donde fallece Sañartu, que era muy amigo del difunto además, va a autorizar el entierro en su propio panteón familiar, con todos los honores del caso. Estamos hablando de un héroe del, de la lucha independentista. Además, recordó a los que se oponían ante esta decisión que hace un par de décadas el cementerio de Concepción tenía una administración laica, no religiosa. Es así que esta disputa que nace en Concepción a propósito de este fallecimiento y del entierro del difunto va a llegar hasta el Congreso, ¿eh? En fervorizados debates. Hoy serían absurdos, pero siempre hay que colocarse en la época. Uno no saca nada con juzgar con el patrón cultural de hoy lo que sucedió en aquel instante, un siglo y medio más o menos atrás. Y es acá, reitero, donde se va a producir estos enfervorizados debates, en donde una apasionada intervención de Santa María, el que iba a ser luego presidente de la República, liberal, que era católico, practicante, pero bastante realista, va a encontrar él en el propio derecho romano, en lo que respecta a las inhumaciones, para incrédulos en zonas no consagradas, la solución del conflicto, para destrabar, para cortar el nudo que se estaba produciendo. Y se redacta un decreto en cuestión que señalaba que los cementerios católicos debían destinar un sector específico para los fallecidos que las disposiciones canónicas negaran el derecho a ser sepultados en lo sagrado. Es decir, un sector del cementerio debía estar destinado justamente a los fallecidos que el derecho canónico negara la opción de ser enterrados justamente junto al resto de los difuntos. Tenía que haber un sector especial para ellos porque no podían quedarse sin sepultura. Además, en los cementerios, señalaba este decreto, en los cementerios financiados con recursos fiscales o municipales, serán legos y exentos de jurisdicción eclesiástica, en los cuales se va a enterrar a los difuntos sin distinción de religión que habrían tenido ellos en vida. Esto es lo que este decreto va a terminar la discusión a propósito de este fallecimiento específico de Manuel Sañartu, el hecho que un sacerdote, por supuesto, me imagino muy influido por la autoridad eclesiástica, se haya negado a darle los últimos sacramentos y luego se hayan negado a enterrarlo en territorio sagrado, lo que va a motivar que el intendente penquista lo haga en su propia tumba familiar y va a provocar toda esta discusión y toda esta polémica grandota. Bueno, se va a zanjar específicamente con este decreto. Pero las luchas entre clericales y anticlericales no van a terminar. Esto fue solamente un síntoma de un aspecto central, uno de tantos aspectos que van a marcar esta lucha creciente, que lo vamos a tratar en las próximas ediciones, entre los liberales, los conservadores, entre los anticlericales y los clericales, que van a marcar la política interna, no solamente en esta primera mitad, pero ahí estamos ubicados en este momento, en la primera mitad de la década de los 70 del siglo XIX. Como pueden ver ustedes, hasta la muerte le daba vida al enfrentamiento entre estas dos fuerzas, al parecer otra vez irreconciliables. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.